Aquí estamos de nuevo, y fíjate que para hablar de algo tan interesante y tan bonito como es la historia por los hombres, por el ser humano, se conoce la historia de cualquier país y evidentemente la historia del mundo, y con España no podía pasar de otra manera. Así que hoy estamos aquí, en esta isla de par en par, para hablar de Alburquerque, concretamente de un libro, el 14º duque de Alburquerque, Gloria, Amores y Desdichas. Un libro de José Carlos Fernández Fernández, que pasamos a saludar inmediatamente. Don José Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado de volver a oírte y de volver a contarnos cosas, porque no se puede vivir sin historia, ¿verdad?
Efectivamente, la historia, y sobre todo la de San Fernando, que es muy atractiva.
Es cierto.
Es nueva. Entonces, a mí me atrajo siempre mucho desde niño, porque mi padre ya me contaba las excelencias de San Fernando, el pescado frito, el vinito blanco, y todo eso pues me encantaba. Y cuando vine aquí de chavalín de 17 años, pues después de 60 años me sigue encantando.
Claro que sí, además de todo eso, que está perfectamente bien, hay una historia, como también ha apuntado, interesante. Concretamente, bueno, pues es su primer libro, que hablaba sobre los restos de Colón. Luego pasó a hablar del Panteón de Marinos Ilustres, que precisamente en estos días ha cumplido su 150 aniversario, después de ya la reinauguración esta última. Y bueno, muy preocupado por, y dejando un legado importantísimo para las nuevas generaciones, ¿no crees?
Bueno, eso es lo que pretendo yo. Por regalarle, digamos, los derechos a las escuelas oficiales, es para que conozcan los alumnos, que se los regalen el libro, claro, conozcan lo que hay en el Panteón de Marinos Ilustres. Claro. Y de ello lo defendemos siempre, Juan Vijande, de todos conocido,
sí,
y yo que estoy ahora en la diáspora, pero bueno.
El otro día, la semana pasada, tuvimos a Juan precisamente hablando del Panteón. Y, sí, y me parece interesante. ¿Qué es lo que nos cuenta en este, el 14º duque de Alburquerque, Gloria, Amores y Desdichas? Porque es la vida completa de una persona, ¿no?
Efectivamente. Era, desde hace años, a mí me interesó este personaje.
Sí.
Porque encontré algunos folios y dije, pues este hombre, ¿qué hizo aquí? ¿Por qué lo odiaron tanto?
Eso, ¿por qué se odió tanto?
Pues precisamente los dos mejores generales que tenía la guerra de independencia España fueron ninguneados por los gaditanos.
Ya.
Por el marqués del Socorro,
sí,
el hijo del gitano, aquel que se fue con a Inglaterra de ayudante de nuestro gran trabajador de la Marina Española, pues se fue con él y después le dieron, le llamaban al duque del, el marqués de Socorro y el conde del Gran Ardiz. Eso se lo puso Carlos III y lo nombró que fuese a Venezuela, y allí nació su hijo, y no lo trataron bien en Cádiz. Es verdad que, aunque trabajó, y
sí,
bien lo hizo con Moore, el francés, para la sonrisa mefistofélica de Napoleón, dice, pero si los españoles se han cargado al mejor general que tenían,
claro,
en este caso al marqués del Socorro,
claro,
el hijo del gitanillo para mí, muy moreno.
Una época tremendamente interesante, tremendamente importante y que marcó la historia de un país completo y particularmente nuestra historia.
Eso es. Eso es el duque de Alburquerque, ese gran hombre que murió muy joven, 30 y tantos años.
Muy joven.
Sí, pero murió de una forma un tanto extraña que explico perfectamente. Mm. Pretendo hacerlo. Mm. Perfectamente en el libro. No entendí la actitud de los gaitanos. Es verdad que con el Marqués del Socorro apareció aquel famoso Olaechea que quería matarlo, levantó todo el pueblo de Cádiz. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Y efectivamente lo llevaban ya para colgarlo en la plaza, y pero esto que es un hombre de gran corazón como fue Carlos Pinatelli, general, se acercó a él y desenvainó su sable y lo atravesó, pero mientras caía lo iba abrazando porque no podía permitir que fuese maltratado de tal forma en ese patíbulo.
Claro.
Y por eso me dolió bastante, o sea, bueno, a mí no vivía yo en aquel entonces.
¿Qué pero consideras que, una persona que lo has estudiado, cuál consideras que fue el enorme error, por llamarlo de alguna forma, de Alburquerque con el pueblo de Cádiz?
Bueno, en realidad, cuando la Junta Central vino a la isla de León, pues no lo sabía Tomás Istúriz, que era el síndico del ayuntamiento, y propuso a la corporación la creación de una junta para atender la defensa de Cádiz. Uh-huh. Y en la creencia que la Junta Central Suprema de Gobierno no existía, ya se había eliminado, pero sí existía. Y esa Junta Central Suprema, lo que entendió, sabido que ya Cádiz había elegido la Junta de Cádiz, dijo, no, nosotros no podemos hacer esto porque entonces la anarquía será grande en el país, y decidió esa junta, que debía de ser gobernada por una regencia, claro, a quien todos respetasen, cuidado, a quien todos respetasen y acatasen por las altas cualidades de sus componentes. Ya sabemos que fueron los cinco: Pedro Quevedo Quintano, obispo de Orense, que no era orense, era extremeño; Saavedra, miembro de la Junta de Sevilla; Castaños, general vencedor de Bailén; Escaño, ministro de Marina, había dos en aquel entonces, José de Mazarredo con José Bonaparte, y Miguel Arrizábal, que era el jurisconsulto. Entonces, en la isla de León, él lo aceptó. Digamos que el Consejo de Regencia, y de esta forma, disolvió la Junta Central Suprema, legando su soberanía a este Consejo, y no a la Junta de Cádiz.
Claro.
Pero ¿qué pasaba con Alburquerque? ¿Qué afectó a la regencia?
Habría que escribir un libro de cada personaje que vivió esa época tan convulsa y tan extraordinariamente poética y romántica también, porque de todo tiene, ¿no?
Sí, naturalmente. Bueno, esta de poesía y romanticismo tiene muchísimo, digamos, la historia de, claro, Alburquerque. Es verdad.
Un hombre joven, además.
Sí, con 38 años, creo. Claro. Sí, se murió muy joven y además en Londres. No tuvo la valentía, lo que es la regencia, de quedarse con él. No que lo mandase a Londres para evitar problemas, para evitar que hubiese aquí, no anarquía, sino que legar la soberanía del Consejo no fue bueno, a la Junta de Cádiz no fue bueno. Pero la autoridad que se resistió, en verdad, fue la del Marqués de Wellesley, Richard Wellesley, el más, digamos, el mayor de los tres hermanos, que dijo, en nombre de la Gran Bretaña exigimos un mando único, aunque interino, que con quien entenderse como autoridad suprema en España, o se vería obligado a retirarse. Se le abrieron las carnes a todo el mundo. ¿Cómo se va a ir el inglés de nuestro lugar? Claro. Pero no llegaba a comprender Alburquerque el odio que le profesaba la Junta de Cádiz.
Claro,
aunque suponía que tenía su origen en el inmediato reconocimiento de la autoridad de la regencia en detrimento de aquella, y que sin embargo fue esa regencia, como dije, la que en las nombradas circunstancias no tuvo el valor para defenderlo y lo envió a Londres.
¿De qué otro personaje le gustaría escribir, le gustaría contar su historia, contar su vida? ¿De qué otro personaje de aquella época?
Sobre todo de marinos, pero hay otro personaje gaditano también, que es el conde de Venadito, grandioso conde de Venadito, que estuvo con él, estuvo con Alburquerque en Inglaterra, que después se fue a México. Qué gran trabajo hizo allí, aún ahora lo aprecian, el gran trabajo del conde Benito. Ese es un hombre que había que, desde luego, me interesaba mucho, pero hay mucho escrito sobre él.
Y has preferido centrarte en la figura de un hombre que consideras que es, después de su muerte y después de toda esta injusticia, ¿está bien tratado por la historia?
Sí, sí, sí. Sobre todo, yo me fío mucho de Adolfo de Castro. Cuando murió el primer, estamos hablando del Marqués del Socorro, cuando enterraron al Marqués del Socorro casi a escondidas, que fue el magistral Cabrera, decía, al lado mismo estaba la tumba del Olaechea. Algo así decía, como, aquí yace Pedro Pablo Olaechea, capitán que fue de las tropas voluntarias de esta plaza natural de la villa de Guernica, en el mismo señorío de Vizcaya. Y dice Adolfo de Castro, viendo la arrogancia de la inscripción del vasco y el silencioso nicho del Marqués de Socorro, escribió a lápiz algo así como, aquí los restos del teniente general don Francisco Solano, Marqués de Socorro, a quien sacrificó el engañado odio popular. De la epopeya de la guerra de la independencia debió ser el héroe y fue la más ilustre víctima. Triste y noble lección a pueblos y autoridades. Eso lo escribió efectivamente Adolfo de Castro a lápiz al lado de donde estaba Olaechea.
Pues esta vida tan apasionante y apasionada de el duque de Alburquerque, la ha condensado perfectamente en un libro, y además se le nota esa pasión tremenda que tiene por el personaje y en general por la historia, y si me aprietan un poquito, por la nuestra, que tiene tanto, tanto, tanto que ofrecernos todavía. Ya como última pregunta, José Carlos, porque la historia, la nuestra, esta que se abraza a esta bahía de Cádiz, simplemente sin salir de aquí, no habría biblioteca suficientemente grande como para llenar, ¿verdad?
Naturalmente. Vamos, viendo los personajes de, es que fue la base, fue España. Es que la isla de León fue España, ¿no?
Claro.
Aquí fue la nave que zozobraba, pues que se hundía, y gracias al búnker que se salvó, España, se salvó Cádiz, y se salvó las islas San Fernando y Cádiz. Y otro personaje también, aunque ya lo he escrito, Sabina, sería sobre San Fernando, sería don Diego de Alvear y Ponce de León. Que pretendo irme en este verano, si puedo, a Montilla para
seguir
trabajando sobre él.
Pues me parece perfecto, y estaremos expectantes a todo lo que haga, porque a fin de cuentas, lo que está haciendo José Carlos es escribirnos y dejarnos esa historia, esas investigaciones, pues para nosotros, para nuestros hijos y para que la gente conozca todo lo que pasó en estos lugares tan constitucionales como las Islas Gaditanas.
Sí, señor.
Pues, José Carlos, un abrazo fuerte, y ha sido un placer poder hablar un rato contigo.
Gracias igualmente, Santi. Un abrazo.